Buenos Días Madrid. Dirige Eli del Valle. Presenta Nieves Ortiz.
Buenos días, Madrid, en este Viernes Santo en el que el tiempo vuelve a jugar con los sentimientos de los feligreses. Con la esperanza de que mejore el tiempo, aunque las previsiones no son nada halagüeñas, estaremos hoy con las Hermandades de Jesús de Medinaceli y del Cristo de los Alabarderos, dos de las procesiones previstas en Madrid, junto a la del Silencio y la de los Siete Dolores. Pero eso dependerá de la lluvia que ayer impidió al pueblo encontrarse en las calles con el gran poder, el divino cautivo y Jesús el pobre ante la pena y resignación de los fieles.
Es un año entero esperando, un año entero con él, soñando por tenerlo en las calles. Y este año, pues, ha sido que lo ha querido. Yo he salido y los primeros pasos ya han caído las primeras gotas y he dicho que sea lo que tú quieras, ¿sabes? Iba con la esperanza de... Por eso la llevamos como titular, ¿no? Que nunca se pierde la esperanza. Y sabíamos, nos ha dado tiempo a hacer esta acción de penitencia al pobre, que era lo que uno de los objetivos, y él ha disfrutado la calle, lo que ha podido, el pueblo de Madrid también, y lo agradecemos que haya estado aguantando la lluvia, porque también ha estado aguantando, pero a esperar un nuevo Miércoles Santo y empieza de nuevo la espera.
Aquí en Madrid, en Granada, se han quedado sin sus vírgenes de Albaicín en un Jueves Santo con granizo. Y en Sevilla el tiempo ha dado una tregua y ha permitido la salida de las hermandades de la madrugada. La procesión, que permanece ajena a las previsiones meteorológicas, es la versionada en figuras de clics y que luce en el mercado del juguete de Madrid. En un ratito haremos una conexión con Antonio Montana, organizador de esta exposición Semana Santa Cofrade Playmobil, que ya han visitado 200.000 personas. Y personas es lo que buscan desde Héroes de Cuatro Patas para dar cobijo en su hogar a Falcon, un pastor alemán de 3 años y medio que formó parte de la Policía Nacional y que busca familia adoptiva tras superar la ansiedad y los miedos fruto de su ocupación.
En su trabajo era un fenómeno porque rara vez fallaba. Él arriesgaba su vida para salvar las de otros.
Visitará a nuestro estudio Rosa Chamorro, presidenta de Héroes de Cuatro Patas, en nada para hablarnos de Falcon. Y en nuestra sección de administradores de fincas vamos a conocer qué actividades son las que no están permitidas en una comunidad de vecino. Acumular basura, construcciones ilegales, ruidos a altas horas de la madrugada, el que deja la bici en el portal. Bueno, pues de eso es de lo que vamos a hablar hoy en esa sección. ¿Y quieren saber cómo hacer que nuestro cerebro rinda más? Pues nos lo va a contar nuestro psicólogo de cabecera, José María Poveda. Queremos bienestar cerebral y seguro que les daremos hábitos para conseguirlo. ¿La música es un estímulo para alcanzarlo? Bueno, probablemente. Y música es la que nos trae, como cada viernes, Belén Almonacid a su manera, hoy versionando este tema de Patti Smith. Pues sí, es el Because the Night. Después vamos a conocer otros ritmos para una letra, la de este tema cantado y bailando seguro por muchos de ustedes. Y seguro que les suena esto y también les suena esta sintonía. Pues sí, es la cabecera de Los Simpson, una de las familias televisivas más queridas, que cumplen 30 años celebrando hoy su Día Internacional con maratones de emisión de capítulos en varias plataformas. Homer, Bart, Maggie, Lisa, aparte de hacernos reír y entretenernos, parece ser que también tenían cierto complejo de Nostradamus. Luego en tertulia, hoy con Maite Alcaraz y Pedro Mansilla, les vamos a contar algunas de las predicciones que en estas 3 décadas han realizado esta familia, la de Los Simpson, y que se han cumplido en la realidad, como que Donald Trump se haya convertido en presidente de los Estados Unidos. Ya lo vaticinaron en uno de los capítulos. Y atención, porque, como les dijimos ayer, hoy queremos que compartan con nosotros esas historias de sus coches. ¿Cómo tienes customizado tu coche? ¿Llevas bola de discoteca colgada en el espejo retrovisor, un ambientador mareante, alerones último modelo, tapacubos de desguace? No sé, cualquier curiosidad, algo que estés buscando que no encuentras para el coche, tú cuéntanoslo y seguro que nos vamos a pasar un rato entretenido. ¿Dónde tienes que hacerlo? Bueno, pues aquí, en este número de WhatsApp.
Nuestro WhatsApp, 628-091-117.
Ahí, en el 628-091-117, nos podéis ir mandando esas historias. ¿Por qué les preguntamos hoy esto? Bueno, aparte de que estamos en esta Semana Santa, donde les estábamos preguntando también por otras aventuras y desventuras en esos trayectos a sus lugares vacacionales, bueno, pues porque resulta que nos hemos encontrado con una noticia que nos ha llamado la atención, y es que un sevillano se ha comprado un coche funerario de más de 40 años para uso personal, el Dodge 3700 GT, que tiene dos plazas y, como no, un amplio maletero donde, según la Guasa Andaluza, caben muchas bolsas de supermercado. Matriculado en Zaragoza, el coche ha prestado servicio durante muchos años en una funeraria de Teruel. Hablaremos de historias de coches y hoy lo que se celebra en la movilidad es el Día Mundial de la Bicicleta. Este 19 de abril, Día Mundial de la Bicicleta.
Pasado. No voy a perder. Yo no quiero ser un tipo de otro lado.
A tu manera es complicado. En una bici que te lleve a todos lados.
Un vallenato desesperado.
Una cartica que yo guardo donde te escribí. Que te sueñe, que te quiero tanto.
Bueno, pues pedaleando, vamos a comenzar ya este Buenos Días Madrid, que les va a acompañar hasta la una de la tarde, así que acompáñennos, que nos hacen muchísima compañía y sin duda son nuestra razón de ser, y por eso trabajamos muchos temas interesantes para todos ustedes. Y van a escuchar esa historia de Falcon en nada, ese perro que está buscando familia. Igual ustedes van a querer adoptarle, no se lo pierdan.
Caminando relajada entre la gente. Yo te quiero así. Y me gustas porque eres diferente.
A mi manera, despelucado. En una bici que me lleva a todos lados. Un vallenato desesperado.
Una cartica que yo guardo donde te escribí. Este sueño que te quiero tanto.
En una bici que me lleva a todos lados.
Un vallenato desesperado.
Una cartica que yo guardo donde te escribí.
Que te sueño y que te quiero tanto.
Bueno, pues ya está aquí con nosotros Rosa Chamorro, presidenta de Héroes de Cuatro Patas. Hola, Rosa, buenos días.
Hola, buenos días.
Porque vamos a empezar contigo hablando de solidaridad. Lo hemos contado en portada. Bueno, buscamos, ¿no?, cariño para Falcon, para un perro belga, es un pastor belga, bueno, realmente es un cruce de pastor alemán con pastor belga malinois de 3 años y medio de edad, que formó parte de la Policía Nacional. Esta semana nos había llegado a nuestras redes sociales la foto de este can, de este perro de Falcon, con una frase que era muy clara: se busca familia. Y lleva casi 2 años, ¿no?, con vosotros en Héroes de Cuatro Patas, un tiempo en el que, bueno, ha necesitado recuperarse en parte de la ocupación que tenía en la policía, de esos miedos, de esas ansiedades, y ahora lo que estáis haciendo es reclamar, ¿no?, la atención de la gente y pedir que, bueno, les haga cobijo, que les den cobijo en su hogar, ¿no? Así que cuéntanos esta historia de Falcon. ¿Cómo está ahora? ¿Dónde está?
Bueno, Falcon no solemos decirlo por motivos de seguridad, porque bueno, ya nos robaron 2 perros en una ocasión, entonces ya no lo decimos. Pero bueno, que el tema de Falcon pues nos suele pasar a veces con algunos perros, porque bueno, hay que tener en cuenta que son perros de trabajo, que son perros que se les selecciona por su instinto de caza y presa. Con lo cual, bueno, pues hay algunos que por carácter o por algunos miedos que hayan adquirido, pues no se pueden dar así como así a una familia. Entonces nosotros lo que hacemos es lo llevamos a centros de confianza para su recuperación. Y es lo que ha ocurrido con Falcon, que ha necesitado su tiempo para desconectar un poco del trabajo y bueno, pues hacerle entender que ya es un jubilado y que lo que necesita es una familia, pues para vivir su jubilación de otra manera.
Porque haciendo una equivalencia, la gente que no tenga, ¿no?, esa noción, tiene 3 años y medio, esto en una vida humana, ¿qué edad correspondería para un humano?
Bueno, es que en realidad no está muy claro eso de la equivalencia, entonces...
¿Cuál es la vida, ¿no?
Es muy joven, porque ahora mismo tiene 4 años y...
¿Cuánto suele, pues eso?
Un perro grande, pues te puede llegar a lo mejor hasta los 15 años. Los pequeños duran, bueno, aguantan más. Y bueno, luego también depende de la salud, pero Falcon está de salud perfecto, con lo cual puede aguantar muchísimo, muchísimo tiempo.
Recordamos que Falcon tuvo que ser dado de baja en su unidad debido a eso, a esos miedos que tenía, a ese nerviosismo. Estabas hablando de una unidad o específica de recuperación, ¿no?, para este tipo de animales. 2 años lleva, ¿no? ¿En qué consisten esas tareas? ¿Cómo se puede tratar a un perro que está tan nervioso y que llega pues con una ansiedad, ¿no?, propia de la ocupación que tenía dentro de la Policía Nacional?
Bueno, son centros especializados. Nosotros trabajamos ya con gente de confianza de hace muchos años. Por ejemplo, en Sevilla tenemos Proyecto Perro. Son educadores caninos que están acostumbrados a tratar con este tipo de perros y a recuperarles y reconducirles, digamos, pues para que puedan vivir en una familia normalmente. Cambiarles un poco el chip de que ya no son perros de trabajo. A algunos les cuesta más que otros. Normalmente nuestros perros se atan a la perfección a la familia desde el minuto uno, pero sí que es verdad, bueno, aparte la raza Malinois, pues es una raza que está muy de moda ahora, que se utiliza mucho, lo utilizan mucho en las unidades porque son perros de trabajo puro y duro.
O sea, ¿son muy grandes este tipo de raza o cómo son?
Depende.
¿Cómo es Falcon?
Falcon no, es grande porque es un pastor alemán con malinois, pero tampoco es un mostrenco, ¿no?
Sí, sí, sí.
Puede vivir en una casa, pero nosotros por su actividad y por lo joven que es, bueno, pues pedimos que sí puede ser un sitio con terreno, pero él puede luego dormir en casa y llevar una vida en familia normal.
Leo aquí en una de las informaciones, ¿no?, que teníamos relacionadas con Falcon, que efectivamente puede vivir, como bien dices, dentro de una casa, pero que no es idóneo que sea exclusivamente en un piso, teniendo en cuenta que es un experto escapista, ¿no? Por lo que no es buena idea dejarle en un terreno sin ningún tipo de supervisión.
Sí, bueno, nosotros los cuestionarios que hacemos un cuestionario previo pues para ver un poquito qué perro podría encajar a esa familia. Pues una de las preguntas que ponemos es la altura de la valla, si el jardín o el terreno está vallado. Todas esas cosas las miramos. Yo creo, bueno, normalmente lo que nos pasa con estos perros es que luego no se quieren escapar porque están muy bien con la familia. Entonces, pero bueno, sí que hay que mirar un poquito esas cosas para que no ocurra. Y bueno, es un perro muy activo que con un poquito de terreno pues él se puede desfogar también
No es compatible con gatos, ¿eh? Eso no. Lo tengo aquí, pero que se lleva bien con perros de ambos sexos, sí. Que convive bien con las personas, con los niños. Esto es importante para aquellas oyentes, ¿no?, que puedan estar interesados y que tengan una familia con niños, pues que se animen, ¿no?, y que adopten a Falcon, que es importante. Estábamos comentando ahora, Rosa, que tenemos esta información en relación a la Semana Santa. El abandono de animales es un 27% superior esta semana que el resto del año. Dato importante y dato preocupante, ¿no? Porque, claro...
Pues sí, vamos para atrás en vez de avanzar. Sobre todo porque, bueno, hace nada hemos tenido las Navidades. Todavía hay gente que se piensa que los animales son objetos y que se pueden regalar. Y claro, luego llegan las vacaciones y no saben qué hacer con él, o no quieren, porque muchas posibilidades hay, ¿no? Lo puedes llevar a una residencia o alguien que te lo cuide. Pero sí que hay que ser muy consciente antes de adoptar un animal, o de adoptar sobre todo, porque nosotros estamos en contra de la compra, ¿no? Pero ser muy consciente y pensar que ese animal luego va a crecer, luego requiere sus necesidades y bueno, pues que tú tienes que estar ahí para él. Él solo no lo va a hacer, entonces claro, necesita de tu ayuda.
Bueno, Héroes de Cuatro Patas nace en enero de 2015. Uh-huh. ¿Por qué nace?
Bueno, pues... los que formamos Héroes de Cuatro Patas somos muy amantes de los animales, colaboramos con otras asociaciones y, bueno, pues nos dio por pensar qué ocurría con estos perros dentro de las unidades, que tampoco nosotros muy bien sabíamos qué es lo que ocurría. Y bueno, pues vimos que quizá necesitaban un poco de ayuda. No hay nada regulado hoy en día en España sobre estos perros. Nosotros estamos, bueno, luchando para que se instaure una ley que regule un poco la actividad de estos perros y su vida. Y bueno, pues decidimos que deberíamos crear una asociación para echar una mano a las unidades, también dar visibilidad a ese trabajo que se hace, que no lo vemos, pero que está ahí.
Las unidades caninas de la Policía Nacional, ¿no? Cuando se jubilan, ¿qué pasa con esto?
Pues sí.
Lo que empezáis a darle vueltas una serie de personas, claro, y por eso se crea pues esta asociación, ¿no? Uh-huh. En la que luego lo que se pretende es que, claro, la gente pueda acogerles, ¿no? Que les pueda adoptar, que es importante para que tengan eso, una segunda oportunidad dentro de un hogar donde les den cariño, donde les den calor y se sientan protegidos. Vamos a decirle a nuestros oyentes de qué manera pueden ponerse en contacto con vosotros para poder adoptar. Estamos hablando de Falcon, pero claro, supongo que habrá muchísimos más perros, ¿no?, que también estén esperando esa adopción.
Sí, porque bueno, no solo trabajamos con Policía Nacional, sino con Guardia Civil, Fuerzas Armadas, grupos de rescate, con lo cual en nuestra página web pueden ver todos los perros que hay, que es www.heroesdecuatropatas.org. Ahí están todos los perros que están en adopción. Y bueno, luego nos escriben un mail a heroesdecuatropatas, el cuatro con número siempre, sí, @hotmail.com, y nosotros le enviamos toda la información. Sí que decir que esto no va a la carta, ¿no? Que nosotros nos fijamos en el perfil del perro y luego buscamos el adoptante más apto para él. Porque bueno, hay gente que a lo mejor te pide uno que es que... No puede ser.
Uh-huh. No, o que se encapricha, ¿no?, con un tipo de raza y es que quiero este porque me gusta estéticamente o por lo que sea.
Claro, y sabemos que no. Luego vienen problemas y eso es lo que pretendemos evitar. Entonces, bueno, pues que tengan esa idea desde un principio si nos quieren escribir, que a lo mejor no va a ser el perro que ellos en un principio pensaban, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, que todos son maravillosos y estupendos.
Claro, pues hay que recordar a la gente la importancia de adoptar los perros. En este caso son muy especiales, teniendo en cuenta cuál ha sido su vida laboral, porque han estado trabajando realmente en esas unidades caninas de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, y que seguramente, bueno, pues van a ser muy felices, ¿no?, en las familias que van a adoptar, porque también se le presupone a la gente que tiene esa predisposición, ¿no?, a adoptar, que efectivamente quieren tener un perro adoptivo en su casa. Por lo tanto, vamos, estamos dando, ¿no?, pues esa seguridad, entre comillas, ¿no?, de que efectivamente la gente interesada está interesada de corazón y de verdad.
Sí, sí. Además que tenemos muchos adoptantes que han adoptado perros con alguna enfermedad o perros muy mayores. Uh-huh. O sea que...
Bueno, pues muchísimas gracias por la labor que estáis desarrollando en Héroes de Cuatro Patas. Recordamos, Héroes de Cuatro Patas, el 4 con número, héroesdecuatropatas@hotmail.com. Allí se dirigen, pueden ver además pues eso, los perros que hay en este momento, ustedes lo analizan y sobre todo sean muy consecuentes y muy conscientes de que cuando un perro ya entra en casa hay que cuidarle como si fuera, porque lo es, un miembro más de la familia, Rosa.
Exactamente, muchas gracias a vosotros.
Gracias, Rosa Chamorro, presidenta de Héroes de Cuatro Patas. Ya saben, si se animan, seguramente no se van a arrepentir. Hasta luego.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM. Que en Onda Madrid.
Esto es una ruina.
Hacemos radio por ti.
Si tú no lo iluminas cuando te veo por ahí.
Buscamos la verdad.
Parece que estoy atontado.
El análisis y la reflexión.
No se me ocurre qué decir.
Buscamos la noticia.
Me gustas por todos los lados.
La imaginación.
¿Qué buscas tú?
Cultura.
¿Qué buscas tú?
Política. Entrevistas.
¿Qué buscas tú?
Música. Deporte.
¿Qué buscas tú?
En Onda Madrid nos gusta estar cerca de ti.
Algunos consiguen olvidar, pero nosotros no. No te pierdas en Kinépolis, Vengadores, Endgame.
Thanos hizo exactamente lo que dijo que haría. Eliminó al 50% de los seres vivos.
En Kinépolis, con la mejor calidad de imagen y sonido, y disfrútala también en 4DX. Vengadores, Endgame. Estreno el 25 de abril. Ponte el traje y compra ya tus entradas en kinépolis.es.
Yo soy Juan.
Todos somos Juan. En Fundación Juan 23 Roncalli trabajamos con mucha pasión preparando a las personas con discapacidad intelectual para el mundo laboral.
Yo soy Juan.
Yo soy Juan.
Yo soy Juan.
Y yo.
Yo soy Juan.
Yo también soy Juan.
¿A dónde te lleva esta canción?
Si es tan solo amor.
O mejor dicho, ¿a quién?
Yo soy un de esos amantes.
You need no education.
Porque todas nuestras vivencias siempre han venido acompañadas de grandes canciones. Este fin de semana, a través de la radio, en la madrugada o en horas de tarde y después en ondamadrid.es, las recordamos todas.
Onda Madrid, todo música con Pedro García de Val. Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Lo han oído, las horarias que indican que son ya las 10:30 de la mañana y vamos a hacer nuestra primera conexión con una de las procesiones previstas para esta tarde. Ayer no hubo suerte, ya saben, con las que estaban previstas para este Jueves Santo. La lluvia no permitió que saliesen los principales pasos de nuestra ciudad. Y lo cierto es que la tarde de este Viernes Santo parece que no se presenta mucho mejor según las predicciones meteorológicas. A las 7 está prevista que procesione el Cristo de los Alabarderos a hombros. Es una de las estaciones de penitencia más recientes. Se recuperó en 2003, aunque cierto es que recuperaba la tradición del siglo XVII. Y en el Palacio Real ya nos espera nuestra compañera Fátima Sotorrío. ¿Cómo están allí los ánimos, los últimos preparativos? Supongo que como ayer, ¿no? Confiando en que el tiempo hoy sí, aunque no pinta bien, bueno, les dé una tregua y puedan salir a las calles de Madrid. Fátima, buenos días.
Buenos días, Nieves. Pues sí, pero es que la característica de este Cristo de los Alabarderos del que yo me encuentro a sus pies es que hoy sale sí o sí, porque tiene que trasladarse de este Palacio Real, donde se encuentra, a la Catedral Castrense, en la calle de Sacramento número 11. Es una talla, como dices, del año 2007, salió por primera vez en la procesión de Madrid de 2008 y la realizó el maestro Felipe Torres. Es un Cristo crucificado aún vivo, con los ojos abiertos, que se encuentra ahora mismo en el interior del Palacio de Oriente, en uno de los entornos más bonitos de Madrid. Así que, como decimos, sí o sí, tiene que ser trasladado hoy este Cristo de los Alabarderos a la Catedral Castrense. Antonio Calahorro Capataz, buenos días.
Hola, buenos días. ¿Por
qué tiene que ser trasladado sí o sí, aunque llueva?
Hombre, nosotros tenemos el privilegio de salir de Palacio Real, pero también tenemos inconvenientes. Palacio Real, el Cristo no se puede quedar aquí, no es su casa, la casa es la Catedral de las Fuerzas Armadas, y en Palacio Real suele haber actos institucionales, y entonces es obligatorio sacarle hoy si podemos. No más valiente que nadie, en el momento que llueva, aunque sea poquito, pero sí, la estación de penitencia se va a hacer.
Antonio, a las 7 de la tarde se toma esa decisión, ¿a qué hora saldrá?
Normalmente, si hay que retrasarlo, se va retrasando de 30 en 30 minutos, pero normalmente a las 8 ya da que calma bastante el agua, entonces como mucho a las 8 saldremos.
¿Y se hace el recorrido corto?
Se hace el recorrido corto, si lo permite el tiempo y vemos que no va a llover, llegamos hasta la Plaza de la Villa para tener un encuentro con la Virgen de los Siete Dolores y ya volvemos a nuestra casa. Tampoco hay que tener gran temeridad, solo para que lo vean los fieles un poquito y a casa, como han hecho otras hermandades.
Sacar al Cristo de los Alabarderos tiene su dificultad de aquí del Palacio Oriente y también su dificultad la entrada a la catedral.
Efectivamente, aquí en Palacio Real tenemos la dificultad que lo tenemos retranqueado en el zaguanete y al salir da con las dos columnas de piedra, como habíamos visto antes. Entonces tiene gran dificultad, pero bueno, la vamos librando. Y luego lo más dificultoso es en la Catedral de las Fuerzas Armadas, que entra muy ceñido a las tres puertas que tenemos, la verja y las dos de madera antes de entrar al templo, y entran de rodillas arrastrando las manos. Pero bueno, lo hacemos con toda la fe y con el corazón del mundo, y normalmente el Señor siempre protege a todos para que no les pase nada.
44 anderos, este año también hay alguna andera.
Sí, nosotros la plantilla la tenemos mixta, entonces admitimos hombres y mujeres. Este año tenemos a dos, a Lola y a Silvia, pero normalmente hemos tenido tres o cuatro, todas las personas que quieran participar debajo del paso, que solo pedimos que sea de corazón y con fe, para demostrar en la vía pública el testimonio público de nuestra fe.
De hecho, esto es un paso muy solemne, muy sobrio.
Sí, es un paso muy solemne, muy sobrio. Será por el defecto que podíamos decir, o la virtud de ser militares la mayoría, y que la tenemos así. Entonces la música que llevamos es pífano y tambor. El pífano es una flauta travesera, para el que no la conozca, de 1700, y da una solemnidad, un poquito de seriedad. No que las otras hermandades no sean serias, solo que la música también es un hándicap muy importante en la Semana Santa, pero la música nuestra es más, un poquito más sobria, y entonces da una seriedad al paso muy bonito.
Antonio, ya lo último, se han abierto las puertas de este Palacio Real. ¿Hay actividad esta mañana?
Sí, nosotros tenemos la virtud de que vienen ahora todas las hermandades a presentar su respeto al Cristo y traer una ofrenda floral, como nosotros hicimos ayer y haremos con las hermandades que salen hoy. Y aparte abrimos las puertas para todos los congregantes que quieran venir a prestarle su respeto al Cristo.
Muchas gracias, Antonio. A ver si hay suerte.
Pues muchas gracias a todos por acordarlo de nosotros y muchas gracias a todos los oyentes.
A ver si hay calma, la lluvia.
Bueno, lo que Dios quiera, lo que Dios quiera. Muchas gracias y buenos días.
Gracias. Bueno, pues en estos momentos, Antonio, ahora mismo que nos acaba de atender, se va a acicalar esos claveles rojos y esas rosas rojas que están en los pies del Cristo. Hay que preparar a este Cristo de los Alabarderos, que saldrá, como hemos escuchado, en un receso de la lluvia hasta la Catedral Castrense. Si hay suerte, hará la vuelta un poco más larga. La decisión se tomará sobre las 7 de la tarde, mientras fuera a esta hora la Plaza de Oriente y el Palacio Real, es una de las zonas más concurridas de Madrid, comienzan a tomarlo los turistas.
Gracias, Fátima. Sin duda es una de las procesiones, como bien decía Antonio, su capataz, que son solemnes, teniendo en cuenta pues el lugar desde donde parte, ¿no?, de ese Palacio Real, y con esa música de tambor y de esa flauta travesera tan sobria. Decía que cada media hora es cuando se va a ir retrasando la toma de la decisión, ¿no?, en función de la lluvia, y que a eso de las 8 de la tarde, como mucho, pues espera, aprovechando cualquier receso que pueda dar la lluvia, hacer ese traslado hasta la Catedral Castrense. Esperamos que la lluvia efectivamente cese, que les acompañe y que ojalá permitiese esta procesión y las otras que están previstas para este Viernes Santo por las calles de Madrid. Son las 10:36 de la mañana y se lo decíamos también, que hay procesiones que se libran de la lluvia. ¿Por qué? Bueno, pues porque tienen la peculiaridad de ser de juguete, de formar parte de una exposición y estar a cubierto. Es la versión Playmobil que ofrece el mercado del juguete de Madrid. Mañana, atención, es el último día para ver los dioramas que representan diferentes visiones de las procesiones protagonizadas por esos clics, una exposición que ya han visitado más de 200.000 personas. La exposición Semana Santa Cofrade Playmobil, y de ella vamos a hablar con su organizador, con Antonio Montana. Antonio, buenos días.
Muy buenos días a todos.
Bueno,
felices lluvias.
Sí, felices lluvias, por desgracia para los feligreses, ¿verdad? Que con tanta devoción esperan que llegue esta fecha tan señalada y que, por desgracia, pues se acaba penando porque, bueno, como ayer vimos, ¿no? En las calles de Madrid, pues no se pudo disfrutar de esas procesiones previstas.
Es un fastidio, pero
es
bueno.
Es un fastidio, así es. Bueno, confiamos.
El tiempo marca.
El tiempo marca, es así. Y vosotros lo que hacéis en ese Mercado del Juguete de Madrid pues es precisamente versionar, ¿no?, esta Semana Santa, y lo hacéis pues de la mejor manera que sabéis, con esos Playmobil, ¿no?
Sí, bueno, nosotros tenemos aquí 12 vitrinas llenas de clics customizados representando los momentos más importantes de la Semana Santa. Mañana además también tenemos feria de juguetes donde se podrán adquirir un montón de juguetes, muchos de ellos relacionados con la Semana Santa.
Ajá.
Está siendo un éxito a día de hoy. Ya veremos mañana, último día. Aquí no va a llover, aquí no nos va a llover.
No.
Pero bueno, la Semana Santa también marca el tiempo y marca la Semana Santa. Uh-huh. Aquí os esperamos a todos porque de verdad que esto es una maravilla, que hay que verla.
Bueno, recordamos que está en el Centro Comercial Plaza de Aluche de Madrid.
Sí.
Ahí es donde está esa exposición, esas 12 vitrinas, la feria de juguetes mañana. ¿Desde qué hora pueden ir los visitantes a acudir?
Bueno, esto va a estar desde las 10 de la mañana hasta las 8 y media de la tarde, ininterrumpidamente. En cualquier momento pueden pasar a ver las vitrinas, a comprar juguetes o a pasar un día con la familia recordando cosas de su pasado, de cada uno.
Se pueden ver, claro, en 12 vitrinas, son 12 dioramas con una gran variedad, ¿no?, desde los puntos de vista de la Semana Santa. Descríbenos alguno de esos actos de juguete.
No podría hacerlo, es espectacular. Es que están hechos al detalle, hay que venir a verlo, de verdad. Yo invito a todo el mundo que venga a ver estas exposición que acaba mañana, porque es que merece la pena, de verdad.
Sí.
Merece la pena.
Bueno, hay escenas de la pasión, según los relatos evangélicos, en los que el autor ha derrochado su conocimiento y saber de la historia del relato, ¿no?, que nos ha ido transmitiendo los evangelistas, y se representa el cortejo de nuestro Padre Jesús de la Sentencia. También está la escena del perdón, el cortejo de nuestro Padre Jesús de la Salud, en fin, que la presentación al pueblo por Pilatos Monte Calvario. En definitiva, que se tienen ustedes que acercar a ver esta exposición que lleva por nombre Semana Santa Cofrade Playmobil, y que, bueno, es única, ¿no?, y sobre todo en esta época, que puedan ustedes, los que se quedan en Madrid, vivirla. Mañana, entonces, de 10 de la mañana a 8 y media de la tarde, ¿verdad, Antonio?
Así es.
Bueno, pues todos aquellos que se quieran acercar, ya saben, en ese Mercado del Juguete de Madrid, en el Comercial Plaza de Aluche. Muchísimas gracias, Antonio, y que vaya muy bien.
Gracias a vosotros.
Hasta luego.
Buen día.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM. Ensaladilla rusa, tortilla de patatas, boquerones en vinagre, callos, cocido...
Todos los fines de semana quedamos a comer en Onda Madrid.
¿Y a qué hora quedamos?
Pues no sé, a las 12.
Uy, qué europeos. ¿Y qué día?
El sábado, y no te quejes de la hora, que así damos más tiempo a la gente a que hagan planes gastronómicos de cara al fin de semana.
Vale, así que el sábado a las 12, del mediodía, ¿no?
Que sí, eso es, quedamos a comer todos los sábados a las 12 del mediodía...
Con Begoña Tormo.
En Onda Madrid.
Si te gusta el cine, te mereces Kinépolis. Encontrarás la mayor variedad de contenidos y la mejor calidad de imagen y sonido. Compra tus entradas en kinépolis.es y disfruta del mejor cine.
Descubre la recién reformada librería de Casa del Libro, Gran Vía. Más de 140.000 libros a tu disposición en pleno Madrid Central. Más de 4.000 metros cuadrados dedicados a la lectura. Expertos en libros te ayudarán con sus recomendaciones. Una agenda cultural muy potente todos los meses. Cuentacuentos para los más peques todos los sábados. ¿A qué estás esperando? Ven a vernos a Casa del Libro Gran Vía 29. Tus expertos libreros desde 1923.
La Euroliga se juega en el partido de la Onda.
Hoy viernes, desde las 8 y 10, segundo partido del playoff de cuartos de la competición europea. Desde el Palacio de los Deportes, Real Madrid-Panathinaikos. Además, arranca la jornada en segunda división. Desde Santo Domingo, Alcorcón-Málaga.
Vive el deporte de Madrid en el partido de la Onda. Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Don't blame you. We got carried away. I can't hold on to an empty space.
Now you've found a new star to orbit. It could be love. I think you're too soon to call us old. When and where did we go cold? I thought I had you on hold. And every time I let you leave, I always saw you coming back to me. When and where did we go cold? I thought I had you on hold.
Pues igual alguno de ustedes va a bordo de un coche, camino de su destino vacacional, otros ya estarán por allí, otros se quedan en Madrid. En cualquier caso, ya saben que hoy les estamos preguntando por cómo llevan ustedes el coche. No vamos a entrar en intimidades, pero bueno, esas historias que nos puedan contar, si les han regalado alguna vez algún ambientador que echa para atrás, por ejemplo, o si llevan algo porque les da suerte, alguna virgen, algún santo, en fin, que nos cuenten si lo customizan, si les gusta modificarlo, si les gusta o han cambiado el color de la pintura, por ejemplo. Bueno, que tienen a su disposición el número de WhatsApp para que se pongan en contacto con nosotros, el 628-091-117, 628-091-117, donde, bueno, pues vamos recopilando sus testimonios para después compartirlos con todos nuestros oyentes. Será dentro de nada, de un ratito. A partir de las 11 estará por aquí Sergio Martín Romo, así que anímense y nos lo van contando.
I thought I had you on hold, and every time I let you leave, I always saw you coming back to me. When and where did we go cold? I thought I had you on hold. I thought I had you on hold. I thought I had you on hold.
Y el 106 FM, Onda Madrid.
Mm-hmm.
Pues cuando nos vamos acercando a las 11 de la mañana, hoy nos quedamos en casa y lo vamos a hacer con Rocío Molina, que es vocal del Colegio Profesional de Administradores de Fincas de Madrid. Rocío, buenos días.
Hola, buenos días.
Y vamos a hablar pues de esos vecinos molestos, ¿no? De esas incomodidades, porque en algún momento de nuestra vida todos hemos tenido a esos vecinos que en algún momento pues eso, han sido un poco incómodos, vecinos que hacen mucho ruido, que utilizan de manera indebida espacios comunes, que realizan construcciones que rompen con la uniformidad de la fachada, por ejemplo, esos que tienen costumbre de alterar la convivencia, vamos, que los hay de todos, ¿eh? Como en botica, y ¿qué hacemos en este caso? ¿Cómo lo resolvemos? Pues contigo, Rocío, vamos a hablar. Primero, para que quede claro, ¿qué tipo de actividades son las que no están permitidas, que no se pueden encontrar en una comunidad de propietarios? Que la gente tenga claro qué es lo que no se puede hacer, ¿no?, dentro de un piso, por muy propietario que seas de él.
Sí, aquí se confunde eso, el propietario es mi casa o lo que quiero. No, hay determinadas actividades que las prohíben los estatutos, otras que directamente las prohíben las ordenanzas municipales, incluso la propia ley. Y, por supuesto, todas las actividades molestas, nocivas, peligrosas, que menoscaben la seguridad del edificio, que cambien la estructura exterior del edificio, y me refiero a todas las fachadas, no solamente la fachada principal, que parece la fachada, no, los patios. Estos señores que tienen un ventanuco de ventilación de 30x30, de repente se hacen una estupenda ventana de la que carecen absolutamente de derecho para hacerla. Y luego los ruidosos, pero esto no es que esté prohibido, esto es otro tipo de actividad que no está ni prohibida por la ley, porque tú no puedes actuar sobre eventos comunes y, por supuesto, no puedes menoscabar la seguridad del edificio. Y otras están prohibidas directamente por los estatutos, porque hay comunidades de propietarios que dentro de su propia escritura tienen una serie de actividades prohibidas, como la hospedería o consultas médicas, o a partir de determinado piso determinadas actividades. Y luego el Ayuntamiento de Madrid tiene, para establecer oficinas y despachos, tiene una norma específica para cada una de las zonas de Madrid. Y no permite, a lo mejor, poner un despacho o en general sí, pero imagínate una consulta médica con radiología en una quinta planta.
Claro.
Pues esto normalmente el Ayuntamiento no lo permite y tú no puedes hacer lo que quieras, por muy propietario que seas.
Sí, las clínicas normalmente dentro de edificios, ¿verdad?, donde residen, hay particulares, se suelen poner en la primera o segunda planta como mucho, ¿no? Porque eso
para que resulte
menos incómodo, ¿no? Y por seguridad, entiendo, y demás.
Y porque el Ayuntamiento tiene esa norma. Entonces, si tú, hay veces que el Ayuntamiento, si tú utilizas una parte de tu casa como tu propia actividad y otra como tu vivienda, pues hay un uso mixto que tiene otra serie de normas. Pero en general, oficinas, despachos, a partir de una segunda planta es difícil que el Ayuntamiento conceda licencia, excepto que sea de uso mixto. Sí.
Bueno, luego está claro, hablábamos de esas actividades peligrosas que pueden suponer un riesgo, ¿no?, para la seguridad, como puede ser, imaginémonos, el almacenamiento de bombonas butano, o que alguien se ponga a manipular algún tipo de, con un laboratorio, cualquier cosa, ¿no?, que eso pueda suponer, pues eso, un riesgo, no solamente para el individuo en sí, sino para el colectivo.
Sí. Lo que pasa es que todo esto ya depende de la prueba. Yo puedo entender que hay un vecino, y cualquiera lo hemos podido ver, que un vecino tiene 7 botellas de butano, que dices, hombre,
ya,
tampoco tiene
que no
mucho
hace
sentido,
mucha gracia,
pero
la verdad.
Sí, pero nos encontramos con problemas como ese, o nos encontramos con un problema mayor, que es el vecino que hace obra y ni se encomienda a nadie, ni tiene dirección técnica, ni consulta con el administrador de la comunidad, ni hace nada de nada.
Y que utiliza el ascensor comunitario y todo, ¿verdad?
Que tira un muro.
Ajá.
Porque no es la primera vez que hemos visto que alguien tiró un muro de carga. ¿Qué dices?
Qué barbaridad.
Hombre, pues que claro, sobre todo en casas en Madrid, en el centro de Madrid, dices, hombre, que me queda muy bonita la cocina más grande. Pues sí, te queda muy bonita la cocina más grande, pero eso es un muro de carga.
Claro.
Esto nos ha pasado. O tiendas que de repente deciden ampliar y la tienda está en la zona más baja del edificio, retiran un elemento de sustentación y el edificio se daña.
Se debilita.
Claro, esto también pasa.
Claro, lo que también pasa.
Son cosas que no puedes hacer, porque además lo dice la ley, no puedes tocar elementos comunes y tienes que advertir a quien haga las funciones de presidente o de administrador del estado que te encuentres un elemento común dañado. Y esa es la comunidad la que actúe sobre su elemento común.
Claro, porque es verdad que estamos hablando de cosas muy serias que pueden tener consecuencias dramáticas. Me estoy acordando, por ejemplo, de un caso que hemos tenido reciente aquí en Madrid, que recordarán ustedes la explosión de gas que hubo en una vivienda, un piso número 13 en Puente de Vallecas, que bueno, salió por los aires. Afortunadamente no hubo que lamentar daños personales y materiales, y ahí lo que se acumulaba, Rocío, era basura, ¿no? Era un caso de síndrome de Diógenes. Y claro, con esto, convivir con un vecino que acumula basura, que acumula muchísimos objetos, aparte del olor, ¿no? Que es, pues imagínense ustedes, pues también el riesgo que supone para la seguridad del resto.
Sí, es síndrome de Diógenes o no síndrome de Diógenes, una enfermedad parecida, porque tampoco soy médico, mucho menos psiquiatra, como para decirlo, pero sí nos hemos encontrado todos a alguien con este tipo de patología o similar, que es la acumulación de objetos inservibles en sus casas. Esto tiene dos vertientes. La comunidad puede acumular pruebas, intentar la acción de cesación, que es prohibir al propietario el uso de la vivienda durante 3 años, pero parece que eso está más centrado en una actividad mucho más molesta, de ruidos, de fiestas, de personas con problemas que te dan otro tipo de problemas.
Claro.
Pero en este caso se suele acudir a los servicios municipales. Se presenta el administrador, el presidente, un escrito en la Junta Municipal de Distrito, en Sanidad, y un inspector acudirá a esa casa, y si ya la persona tiene más problemas que esa acumulación, normalmente se acude a servicios sociales, y ese día el ayuntamiento en el que se hiciese cargo tanto el vaciado de ese piso, que volverá a llenarse, como de la persona si se encuentra en situación de desamparo. Mira, yo te voy a contar una anécdota muy pequeñita, si me permites.
Sí, claro.
Yo tuve un caso de Diógenes en un edificio, una ciudad muy mayor, que cuando entrabas por la puerta de su casa no podías andar porque acumulaba papel. Bueno, y yo entré con ella porque tenía un problema de una gotera o producía una gotera. Yo creo que producía una gotera, y una señora muy, muy mayor. Y me encontré con una cajita de gato. Y tú dices, bueno, pero el gato no le ves. Bueno, pues el gato lo retiramos porque el gato llevaba cadáver en ese piso meses.
Madre mía.
Entonces el cadáver sí que lo retiramos, pero la cajita del gato estaba y el cadáver del gato. O sea, que date cuenta del nivel que puede llegar cuando tu cabeza ya no es tuya y cuando eres capaz de hacer ese tipo de acumulación. Por eso esas personas, antes que la acción de cesación, que sería posible pero inhumana, es recurrir al Ayuntamiento de Madrid, que sí que tiene servicios, que nos pueden prestar una gran ayuda y pueden prestar una gran ayuda a esta persona que tiene un problema personal importante.
Claro, lo que pasa que en este caso, sí es cierto que efectivamente, si no está en su sano juicio, ¿no?, por hablar un poco claro, pues se hace de forma desintencionada. Pero, ¿qué medidas se puede adoptar por parte de la comunidad ante unas actividades que son molestas y que sabemos además que se hacen de forma deliberada? Por ejemplo, ese vecino que no atienda razones y que se dedica a dar golpes a la pared del vecino constantemente, ¿no?, de tu casa, y ya es que no, pues, no sabes qué hacer, es una molestia continua. En ese caso, ¿la comunidad qué puede hacer para defender al vecino, ¿no?, que se queja de esas molestias?
Sí, pues la ley prevé una acción para este tipo de casos de vecinos molestísimos, muy molestos, o molestos por mil circunstancias. Se llama la acción de cesación. Esta acción de cesación supone que la comunidad de propietarios requiere a este vecino insolidario y le concede un plazo. Lo puede hacer cualquier vecino, el administrador, el presidente, mandándole una carta, un burofax en general para tener pruebas, instándole a que cese en su actividad en un tiempo determinado, 15 días, 20 días. Y caso de no existir esa cesación, es decir, que el vecino siga ahí en su mundo de cristal, pues tú lo que haces es reunir a la comunidad de propietarios y, si la comunidad de propietarios lo acuerda por mayoría, iniciar un procedimiento judicial que se llama acción de cesación, donde al propietario, en el peor de los casos, le podrían prohibir el uso del bien por un tiempo no superior a 3 años como máximo. Esto, lo que tiene que hacer la comunidad es tener pruebas.
Claro.
Porque si no hay pruebas, yo puedo decir, a mi vecino me molestó, y yo puedo decir, pues si no hay pruebas. Normalmente las pruebas son mediciones de sonido, llamar a la policía que hace las mediciones de sonido, cámaras de seguridad si tienes alguna duda de que se estén cometiendo delitos, porque también nos ha pasado en alguna comunidad. En fin, todo ese proceso llevaría al juzgado, a una demanda, y a probar que efectivamente esas actividades molestas lo son realmente, y el juez pues dictará una sentencia a favor de la comunidad. Pero siempre hay que tener pruebas, siempre. Y me refiero al caso de un inquilino. Imagínese que un inquilino pues es el que provoca estas molestias.
Sí, que no es el propietario, ¿no? Que es el inquilino, que tiene alquilada la casa.
Es alquilada la vivienda. Entonces, este señor pues la tiene alquilada y tiene un inquilino, bueno, pues molesto. La acción es solicitar al propietario el cese de la actividad molesta, se le concede un plazo, y en el caso de no cumplirse ese plazo y seguir el inquilino siendo un inquilino molesto para el resto de los vecinos del inmueble, lo que acudiríamos es al mismo procedimiento, pero aquí lo que haría es cesar el arrendamiento, es decir, sería un desahucio por parte de la comunidad, uh-huh. E incluso podría llegar a también a cesar en el uso de la vivienda una serie de años, si es así como lo determina el juez.
Uh-huh. Ya que antes, Rocío, contabas esa anécdota, ¿no?, de la señora que sufría síndrome de Diógenes, yo recuerdo también un caso en una comunidad de vecinos, no era en mi propiedad y tampoco era aquí en Madrid, era en la casa de unos amigos en los que escuchamos en plena madrugada unos gritos entre vecinos porque le estaba recriminando que estuviese usando la lavadora a las 4 de la mañana, a las 4 de la madrugada. Entonces tuvieron una conversación, bueno, una conversación no, una pelea de gallos, porque era un vecino contra otro, si uno le llamaba una cosa, imagínate el insulto del siguiente. Pero claro, ayer yo decía, es que en este caso, o sea, ¿tú puedes poner la lavadora a las 4 de la mañana en tu casa?
Siempre que no causes molestias y no establezcas y no transmitas a la vivienda de al lado, de arriba, uh-huh. de abajo, un número de decibelios determinado. Si eso te pasa, bueno, aparte de poner enfadarte, que te puedes enfadar pero no llevas a ningún sitio, llamas a la policía municipal, ellos vienen con un medidor sónico, te miden los decibelios y le combinarán para que cese en esa lavadora a las 4 de la mañana. Uh-huh. A nosotros pasa con fiestas también.
Claro. Pues
con esta historia de los pisos turísticos, la gente viene 2 días y le importa un comino al resto de la comunidad.
Totalmente.
Con lo cual, tenemos fiesta, y claro, los vecinos pues también tienen derecho a descansar, igual que ellos hacen fiesta. Entonces, la solución más inmediata siempre es acudir a la policía municipal, vienen, lo miden y vienen preparados, porque tú al final terminas discutiendo. Que lo haga el administrador, bueno, si el administrador desde luego te va a echar todas las manos del mundo porque tiene todas las herramientas y te puede orientar.
Así
pero
es.
¿Quién tienes que llamar a la policía? Eres tú, porque yo quería decir a Extremadura, oiga, que suena la lavadora.
Claro.
Pero ese tipo de molestias, lo mejor es llamar a la policía.
Bueno, pues Rocío Molina, vocal del Colegio Profesional de Administradores de Fincas de Madrid, muchísimas gracias por solucionarnos, ¿no?, estas dudas sobre cosas que afectan a mucha gente también aquí en Madrid. Gracias, Rocío. Buen día.
Gracias.
Hasta
igualmente.
Luego. Chao.
Adiós.
Bueno, pues vienen las noticias con Loli Jurado y enseguida volvemos con más Buenos Días Madrid.